Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es la noticia del día. España organizará como cabeza del equipo gran parte del Mundial de Fútbol del año 2030. Digo gran parte porque se jugará en 6 países de 3 continentes. Habrá partidos en Portugal, Marruecos, en España fundamentalmente, y alguno suelto en Argentina, Paraguay y Uruguay. El partido inaugural será en Montevideo para conmemorar el primer Mundial de la historia, 1930. Gianni Infantino es el presidente de FIFA.
In a divided world, FIFA.
En un mundo dividido, la FIFA y el fútbol se unen. Uruguay, Argentina y Paraguay van a organizar un partido cada uno del Mundial 2030. El primero de los tres se va a jugar donde empezó todo, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Marruecos, Portugal y España van a albergar 101 partidos.
Morocco, Portugal and Spain were 101 games.
Estamos ante una noticia que va mucho más allá del fútbol. Tiene una importante derivada económica. Quédate con 3 cifras. Son cálculos del gobierno, ¿eh? Se estima que organizar el Mundial tendrá un coste de unos 1.430 millones de euros. A cambio, aportaría más de 5.100 millones al PIB español. Por cada euro invertido, se esperan recuperar 4,2. Y se calcula que se crearían más de 82.000 empleos. Esto, insisto, es lo que calculaba el gobierno hace unos meses. Luego ya sabemos que este tipo de grandes eventos suele salir muy caro y que el retorno no siempre es el esperado. Además, teniendo en cuenta que nuestra principal industria es el turismo, tampoco hay que perder de vista el impacto en la imagen de España en el mundo. Mañana tendremos tiempo de analizarlo con los que saben de números en nuestra clase de economía. Dicho esto, me quiero detener en esto de la imagen internacional de España. Y es que no hay que olvidar que la noticia llega en un momento en el que nuestro fútbol está en el foco internacional, y no precisamente para bien ni por solo éxitos deportivos. De un lado, por el escándalo del caso Negreira, que investiga el pago del Barça, al ex número 2 de los árbitros durante casi 20 años. Por otro lado, el caso Rubiales y la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional por el beso a Jenny Hermoso, por las coacciones posteriores. La verdad es que con la que está cayendo con ambos temas, el panorama no parecía demasiado halagüeño, pero se ha logrado. En nombre del gobierno, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, dice que ahora toca estar a la altura.
Ha sido un trabajo discreto, constante, un trabajo duro hasta llegar a este momento. El gobierno de España desde el primer momento ha tenido una firme convicción por este acontecimiento. Hemos demostrado, lo demostramos en el Mundial del 82 y lo hemos demostrado en otros eventos como los Juegos Olímpicos de 1992, la organización del Mundiales de Atletismo y otros grandes eventos internacionales, que somos un país serio, que sabemos hacer las cosas bien y cuando se nos reclama estamos a la altura.
Hemos hablado de la vertiente económica, de la imagen de España en el mundo, pero hay otra variable interesante, la clave política / Marruecos. Hasta ahora, Sudáfrica en 2010, acuérdate, el gol de Iniesta, ha sido el único país africano organizador de un mundial. Ahora se suman nuestros vecinos del sur, semifinalistas en Qatar este invierno, donde hay una auténtica locura por el fútbol. El rey Mohamed VI ha reaccionado con un comunicado para presumir de que esta noticia reconoce el lugar destacado de Marruecos en el concierto de las grandes naciones, entre comillas. Además, España y Marruecos van de la mano junto a Portugal en la organización de un gran evento como este, en un momento clave desde el punto de vista político y diplomático con Rabat. No podemos olvidar el giro del gobierno de Pedro Sánchez en el asunto del Sáhara. Y un apunte más. El hecho de que la FIFA haya optado por repartir entre Europa, África y Sudamérica abre la puerta a que el siguiente Mundial, el de 2034, se celebre en Asia. Y ahí parte como gran favorita Arabia Saudí. Nos lo contaba hace un ratito aquí el director del partidazo, Juanma Castaño.
Y la FIFA se reserva que en 2034 el Mundial se va para Oceanía o Asia. Ya lo ha advertido. Eso quiere decir que se lo va a ganar
Arabia Saudí.
Con lo cual, ya la FIFA mata ya 3 pájaros de un tiro, que es garantizarse la pasta de 2034.
Arabia iba de la mano de Egipto y Grecia en esta candidatura, pero su federación ya ha confirmado que para la próxima edición, la de 2034, Arabia Saudí irá en solitario. y esa será otra historia. De momento queda mucho trabajo por delante para que el Mundial de 2030 sea un éxito organizativo, sobre todo para España, como ya lo fue el Mundial del 82, los Juegos del 92. A ser posible, esperemos, con un resultado deportivo para los nuestros más parecidos a los de las Olimpiadas que a los de aquel Mundial de Naranjito. Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Pues con una bronquitis de... iba a decir de cojones, pero no, de caballo. Que es lo que me dijo.
Mala herba, pero, mala herba nunca muere.
Iba a decir, no, nunca, nunca. De esta, yo creo que de esta salimos. Llámame optimista, pero creo que de esta salimos. Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Espero que te recuperes pronto.
Sí, yo también, pero vamos, esto tiene pinta de ser interesante. Empezamos por el Mundial, Nekane.
Eso es, vamos a hacer un resumen de las claves que has apuntado tú ahora al inicio de esta hora. Va a ser ese Mundial en 2030, lo organizaremos junto a Portugal y Marruecos, y aunque aproximadamente el 60% de los partidos se jugarán en España, incluida la final, que va a ser en Madrid. Además, se jugarán partidos en Uruguay, Argentina, Paraguay, para recordar el primer Mundial de la historia, el de Montevideo de 1930. Será el primer Mundial en tres continentes, se va a celebrar en Europa, África y Sudamérica.
Mira, no me importa a reventar el off the record, porque me da lo mismo. Me manda un mensaje, Reque, hace exactamente 3 minutos, en el que dice: puedo hablar mucho de este tema, lo sé todo. Oh. Así te lo digo.
Pues dale.
Requeijo.
Y lo pienso demostrar.
A ver, vamos a ver. ¿A una vez que sabes de algo de lo que hablas?
Sí, efectivamente, vamos a ver. De entrada, el componente emocional de esta chapuza de Mundial.
Está muy bien.
Esta chapuza. Estamos bien.
Sí, sí, sí. Y además seguro que vais a estar de acuerdo conmigo. De esta chapuza absoluta de Mundial que ha anunciado la FIFA. Empezando por el componente emocional, todos los que estamos aquí, mucha gente que nos estará escuchando, ordenará sus recuerdos futbolísticos en torno a Mundiales y a los lugares en los que se jugaron. Tú dices el Mundial de Francia 98, el Mundial de Estados Unidos 94, México 86, Alemania 2006, y automáticamente brotan las imágenes, las camisetas, las jugadas, los goles. La FIFA, desde hace tiempo, la UEFA también, viene haciendo una disgregación de sedes, en parte precisamente por cuestiones económicas. Y lo que yo digo es que cada vez hay más sedes, cada vez hay más equipos que disputan estas fases finales, cada vez hay más partidos, muchos de ellos intrascendentes, por lo tanto, más dinero. Claro, para mí, yo creo que para mucha gente el valor del Mundial es o era esa aspiración, pues, de conquistar algo único, que es inalterable al paso del tiempo, que es además cada 4 años. Yo creo que manosear en exceso ese legado, hasta el punto de desvirtuarlo, es cargárselo. Y a la larga es cargarse el absoluto capital y el absoluto activo que tiene un Mundial de fútbol. Yo creo que los dirigentes que desde hace tiempo deciden sobre el mundo del balón lo saben, pero les da exactamente igual. De entrada, pregunto si los jugadores no tienen absolutamente nada que decir. Y ya me imagino que va a ser nada, muditos todos. Y luego lo apuntabas antes, Ángel, todo apunta a una jugada maestra para Arabia Saudí y su famoso sport washing, que es como se conoce a la estrategia de comprar nuestros deportes para legitimarse en el ámbito internacional sin mover un solo dedo en el respeto a los derechos humanos. La FIFA ha unido una atacada a 3 continentes en el año 2030, es decir, África, Europa y América, y África, y lo que hace es despejar la histórica rotación. Para que la gente lo entienda, el último Mundial se ha jugado en Qatar, como todo el mundo sabe, el siguiente se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá, y por lógica, nos tocaba a nosotros, nos tocaba a Europa, siguiendo un poco el ritmo habitual que había seguido la FIFA. Bueno, pues en lugar de eso, nos meten a 3 países más, que era contra quienes competíamos realmente, que era Sudamérica, era un conglomerado de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Yo conozco bien los estadios de Sudamérica, conozco bien la realidad del fútbol sudamericano, he estado en todos los estadios, y efectivamente a día de hoy en Sudamérica probablemente solamente haya 3 estadios que puedan albergar una cita como esta, que es el Centenario de Montevideo, estado, el Monumental de River Plate, que acaba de ser remodelado, y lo puede albergar sin problema, y poquito más. Es decir, la gente tiene una un concepto emocional muy grande de lo que es la Bombonera, pero la Bombonera, Buenos Aires, hace semanas ha clausurado una de las bandejas de uno de los fondos por miedo que se viniese abajo. Te quiero decir, esos eran nuestros rivales porque Arabia Saudí se retiró, yo creo que en parte sabiendo lo que iba a pasar.
Se retiró, no entiendo, se retiró para tenerlo yo solos en la próxima.
Correcto. No entiendo por qué la FIFA hace este anuncio cuando no se esperaba siquiera, no lo esperaba nadie. No entiendo por qué se salta ese protocolo. Y luego has apuntado una cosa que para mí es muy interesante ya en clave interna, que es la relación España-Marruecos. Claro. Nosotros tuvimos acceso a los mensajes entre Rubiales y Pedro Sánchez y nosotros vimos cómo precisamente era la organización de España 2030 la carta de presentación o la llave de acceso al poder, a la Moncloa, por parte de Rubiales. Y eso explica buena parte de la protección de la que gozó Rubiales durante mucho tiempo, porque para la Moncloa la noticia que han anunciado hoy es muy importante y, sobre todo, ir de la mano de Marruecos era muy importante. Entonces, como siempre, todo, menos pensar en el fútbol.
Digo, Alandete, que ahora vas y lo cascas.
Bueno, la verdad que a mí del fútbol, de ser sincero, lo que más me interesa es la política y la vertiente política, porque no, aunque aquí en Estados Unidos, con la llegada de Messi, parece que la gente esté viviendo más de cerca el fútbol, el soccer, como se le llama aquí, ¿no? Yo creo que estoy completamente de acuerdo en el corte que ponías ahora de Castaño y en lo que ahora ha comentado Alejandro, que esto es una campanada de Arabia Saudí como hay pocas. Efectivamente...
Cada vez hay más, ¿eh?
Sí, no, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y lo de Marruecos... o sea, para mí hay dos elementos, ¿no? El primero es los avances brutales de Arabia Saudí en esto que Alejandro definía como el whitewashing, sport washing o como quieras llamarlo, con el hecho de que tengan allí a Cristiano, a Neymar, a Benzema, a todos estos, y que ahora se estén proyectando como una superpotencia del fútbol. Te voy a hacer un pequeño ejemplo, una pequeña anécdota. Han estado coordinando desde el Reino Saudí viajes recientemente de periodistas deportivos para que de Latinoamérica y de otras partes del continente americano para que conozcan las instalaciones y el futuro del fútbol. Es una parte de la diplomacia saudí, ¿no? Y es una parte también para salvar otras cosas ahí importantes de las que tú normalmente hablas aquí, Ángel, como esta decisión hoy de controlar de reducir el flujo de petróleo, lo que nos afecta en el pago de la gasolina, de que hizo anteayer 5 años de la muerte de Khashoggi y no ha pasado nada, aparentemente nada, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Marruecos. Efectivamente, excelente que España esté ahí, aunque no entiendo muy bien cómo se pasa de Argentina y Uruguay a la Unión Ibérica a la que se le une Marruecos, ¿no? Es algo que, lo justifican con esto del aniversario, bien. Pero la añadidura de Marruecos al final es algo que también, te demuestra el empuje que tiene Marruecos recientemente, con muchas cosas. Se ha metido ahí, está con Arabia Saudí negociando el reconocimiento conjunto a Israel, que ya ha hecho Marruecos. Es decir, la parte política de todo esto es todavía más interesante para mí que la de el fútbol tal cual, ¿no? Y sí decir que, aparte de eso, yo creo que al final del día, mañana... Yo llevo mucho tiempo viendo los periódicos americanos y de lo único de lo que se habla de España, aparte de lo de el otro día de la discoteca de Murcia, es del caso Rubiales. El Washington Post ha mandado hasta alertas a los teléfonos móviles, la CNN también, se ha cubierto como si fuera pues un escándalo nacional aquí, ¿no? Pero me alegra que mañana, en cuanto a fútbol español, se vaya a hablar de otra cosa totalmente distinta y que en Madrid se vaya a jugar la final de ese Mundial, ¿no?
Bueno, Mundial en España en 2030. Iba a decir dos calvos, pero unos más que otros. Hablando de política, Nekane, en reunión, en la cumbre, vamos, en la cumbre era como Angela Merkel y, yo qué sé, y Bush en la época más importante de Estados Unidos. Pedro Sánchez y Yoli.
¿Y cómo será la política en 2030?
De momento
vamos a centrarnos en el día de hoy, 4 de octubre de 2023. La imagen, Sánchez y Yolanda Díaz reunidos en el Congreso. Han decidido que no hay prisa, que se van a tomar su tiempo y fijan para finales de octubre la fecha para cerrar un acuerdo de gobierno. El PSOE incluso ha nombrado a un comité negociador que ha anunciado una de sus integrantes, Pilar Alegría.
Los miembros de esta comisión negociadora estarán conformados por María Jesús Montero, Santos Cerdán, Félix Bolaños, Óscar Puente, Hanna Jalul, José Ramón Gómez Besteiro y esta que les habla.
El caso es que ninguno da fechas, son prudentes, pero hoy Jaume Asens, uno de los enlaces de Sumar con Puigdemont, sí que se ha atrevido a concretar los días, con independencia de la posible ley de amnistía.
Yo creo que anem a una investidura...
Creo que vamos a una investidura que será relativamente rápida, la primera semana de noviembre seguramente, o la segunda, y por lo tanto, lo que puede suceder es que haya una aprobación inicial, una toma en consideración de la ley, pero el recorrido no estará cerrado, es decir, la ley no entrará en vigor, no estará en el BOE seguramente antes de la investidura.
¿Os cabe alguna duda de que todo es un paripé o soy yo que estoy muy susceptible? Alandete.
Es la política llevada a su máxima teatralidad, ¿no? Es decir, simplemente es la apariencia de una realidad negociadora cuando ya está todo decidido, ¿no? Y cuando ya se da por asumida no solo la amnistía, sino el grupo, el apoyo de esos grupos, no solo Puigdemont y lo suyo, sino también Bildu, que siempre no está de más recordarlo. Esto quería unirlo, Ángel, a lo que hablábamos antes. ¿Sabes cuánta gente mató ETA en el 82, el año del Mundial? 41 personas.
Joder.
Taxistas, agentes de policía, agentes de la Guardia Civil, médicos. Otro taxista, tengo la lista aquí, la estoy mirando. Gente que, o sea, 41 muertos el año del Mundial. Vamos a celebrar un Mundial sin la presencia de ETA. Y el hecho de que se esté normalizando tantas cosas con este tipo de cumbres bilaterales entre la de esto y la otra, lo que es una afrenta a nuestra historia democrática y a nuestra transición. La gente que quiere completamente reventarla. En el 82 empezábamos, o estábamos ya empezando ese camino a la transición, y ahora estamos con la formación de un gobierno que quiere legitimar, o que ya ha legitimado y que ya ha interiorizado, que puede pactar con los herederos políticos de la ETA, con todos estos muertos en sus espaldas, que así hay que decirlo, y luego con los que quieren romper el marco nacional y constitucional, ¿no? Que es muy, muy alarmante. Así que todo un teatro para ocultar esta realidad, ¿no?
Coincido con tu sensación, Ángel. Hicieron campaña juntos. Es que en la campaña ellos pedían el voto para una coalición de gobierno que iba a estar integrada por el Partido Socialista y por Sumar. Y ellos presentaban esa oferta en contraposición al bloque del Partido Popular y Vox. Hicieron la campaña de la mano. Entonces, no entiendo qué ha sucedido, no entiendo qué ha pasado, y por lo tanto creo que estamos en una escena de teatrillo que, bueno, pues tiene cierta relevancia porque ha habido que ir a ver al rey. Y entonces deduzco que al rey le están ocultando cosas. Y creo que tiene una explicación triple el mensaje que nos están trasladando desde el Partido Socialista y desde Sumar, ¿no?
A ver, triple, dime las tres partes.
Despejar el foco del debate. Oye, que no solamente se hable de amnistía, que también se hable de las exigencias de Sumar y de este y de aquel y del otro, que no solamente sea la amnistía. Es decir, en ese sentido, diluir el tema y el foco del debate. Dos, ganar tiempo con Puigdemont, que ha anunciado, no quiero hacer spoiler, ganar tiempo con Puigdemont, que tampoco es que lo vaya a regalar precisamente. Y tres, creo que es abaratar el coste en esa negociación con Puigdemont. Es decir, si todo está cerrado, si todo el mundo está de acuerdo y solamente falta uno, ese uno puede pedir lo que quiera. Claro, si ese uno ya no es tan imprescindible porque va a depender de lo que quieran otros más, pues a lo mejor tiene que rebajar algo sus exigencias. Creo que es una estrategia pensada y, insisto, creo que forma parte del teatrillo, no me lo creo, y además me llama la atención por parte de Sumar, porque yo a Sumar sí que le otorgo mucha transparencia en lo que habían sido las últimas semanas. Sumar habla abiertamente de que no le importa que haya un referéndum, quizá no ahora, ya veremos cómo, pactado, no unilateral, pero no descarta que haya un referéndum, y lo dice abiertamente. Sumar habla abiertamente de la existencia de una amnistía como solución al problema en Cataluña. Es que la líder de Sumar ha ido a Bruselas a hacerse una foto sonriendo con Puigdemont. Mientras eso sucede, el Partido Socialista tiene, parece, prohibido pronunciar la palabra amnistía. Lo cual abre la puerta a pensar en un escenario en el que, otra vez, Pedro Sánchez está jugando muy bien sus cartas. Si tiene que haber una repetición electoral, nadie podrá decirme nunca con pruebas que yo estaba dispuesto a aceptar una amnistía, mientras que estos de aquí, fíjense ustedes, fueron a Bruselas a hacerse una foto con él.
En ese sentido, la pregunta del millón, se la hago a todo el mundo que pasa por aquí, toda la semana, porque como la cosa va medio fluctuando. Alandete, ¿pacto o elecciones?
Yo ahora mismo veo pacto.
¿En qué porcentaje?
En mi opinión. Pues es que he aprendido tanto viendo a Pedro Sánchez a lo largo de los años,
con la capacidad de hacer todas las contorsiones habidas por haber, las que existen, las que no existen, que yo creo que va a hacer lo posible, lo que esté en su mano. Y estoy muy de acuerdo con Alejandro, no mencionarán en ningún modo la palabra amnistía hasta que al final la cumplan, y si tiene que cargarse la institucionalidad y el marco de gobernación de España, se lo va a cargar, que acaba de despedir, de echar del partido a Redondo Terreros, que echaría Felipe González si le dejaras, en algo, hablando de esto que los socialistas tienen a gala, tan a gala, que es como el patriotismo de partido, ¿no? Y este hombre, o sea, yo estoy casi convencido a un 90%, te voy a decir, de que puede haber gobierno de coalición con este acuerdo.
¿Reque?
Seguro.
Yo no lo sé, Ángel, y creo que es verdad que es lo cómodo y me da mojate. Es que no lo sé. Y no lo sé porque hay dos elementos que son absolutamente imprevisibles. Uno es la manera que tiene de entender la política Pedro Sánchez. Astucia, intuición, saber medir bien el momento, creo que lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Y hay otro, que ya tiene precedentes, pero que también es muy imprevisible, que es la manera que tiene el independentismo de inflar las expectativas y cómo eso luego repercute sobre su gente. Es decir, hace unos días hubo un movimiento justo en la tarde antes de la segunda jornada del debate de investidura de Feijóo, donde Esquerra Republicana y Junts pactan una declaración en la que condicionan su apoyo a Pedro Sánchez a que el gobierno dé pasos para celebrar un referéndum, no una amnistía, un referéndum. Es verdad que el comunicado, bueno, era alambicado, se puede interpretar, podemos hacer todo el análisis sintáctico que queramos, pero sus bases eso no lo van a hacer, ¿eh? Sus bases han escuchado referéndum, igual que el día 1 de octubre escucharon independencia. ¿Y qué sucedió? Sucedió que se plantaron en la Plaza San Jaume y gritaron Botifler, Botifler. Y, amigo, uno con estas cosas sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Y si algo ha quedado demostrado en la historia reciente de España es que cuando a los políticos independentistas, sus bases, les acusan de botifler, les tiemblan las piernas. Estamos acostumbrados a escuchar los discursos políticos del independentismo institucional, casi te diría partidista, ¿no? Pero existe un magma independentista muy potente, los ANC, los Òmnium, las bases, los jóvenes, cuya única experiencia política ha sido escuchar siempre que iban a ser independientes. Que luego eso, amigos, si tú pones el tren en marcha, luego frenarlo a veces es complicado, ¿eh?
Hablando del tema catalán en todo esto, lo ultimísimo es lo de Puigdemont, puesto a sacarse conejos de la chistera. Ahí me recordaba la consulta, el referéndum que quiere poner en marcha entre los suyos, al referéndum de Pablo Iglesias, Irene Montero, sobre el caso Plon.
¿De su casa?
¿Os acordáis? Sí. Voy a consultar a las bases si me puedo cambiar de casa. Vete a la mierda. Necane.
Van a consultar a sus bases si deben promover la investidura de Sánchez, y la pregunta exacta es esta: ¿el Consell de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes? Tendrán que contestar esta pregunta entre los días 17 y 23 de octubre. No es vinculante, dicen que el resultado no afectará a las conversaciones que giran sobre la exigencia de una amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y sobre este asunto se ha sumado el expresidente catalán Jordi Pujol, que hoy ha mandado
hombre
este mensaje a Junts.
A la hora de negociar tenemos que pensar de qué. Que Cataluña tampoco caiga en la candidez. Tenemos que ser capaces de ser exigentes.
No vale hacer chistes. Alandete,
ayer, ¿ha devuelto el dinero ya?
Sí, los hijos también, ya lo llevas claro. Digo que en toda esta movida, ayer me preguntaba yo, y luego hablamos en concreto del referéndum, pero me ha venido a colación que estás tú aquí. Ayer me preguntaba yo si somos conscientes de que Batasuna, Podemos o Sumar o como y Bildu, entiéndeme, ¿sí? Podemos y compañía, y por supuesto todo el independentismo catalán, especialmente el socio Puigdemont, son pro Putin.
Sí, o sea, no.
Que me parece
no
acojonante, ¿eh?
No, o sea, a mí, o sea, para mí ya no es solo la posición pro o en contra de Putin o de quien sea. Hechos, ¿no? Más allá de las interpretaciones de los hechos. Puigdemont y Elsa Artadi, su número dos, se reunieron con supuestos emisarios de Putin durante el 1 de octubre para negociar la creación de una cripto generalitat y crear fábricas de criptomonedas en Tarragona. O sea, no solo es el hecho de que sean pro-Putin, es que llegaron a negociar con gente que ellos pensaban que representaba a Putin, que venían de Rusia a través de una fundación de un aliado de Puigdemont, y han estado encantados de explorar ese tipo de alianzas, ¿no? Y las explotarían y las explotarán. Un pequeño apunte. Yo que he estado en Bruselas varias veces y en el Europarlamento y he entrevistado a muchos eurodiputados, el paso es algo que se tendrá que analizar en algún momento, pero el paso de Puigdemont por el Europarlamento yo creo que le ha radicalizado todavía más. Es decir, cuando tú llegas allí como un paria, ves a... dejemos al PSOE español, pero ves a los socialistas, socialdemócratas europeos y a los demócrata cristianos, con el PP dentro, a los liberales, todos haciéndote el vacío, y te quedas con una serie de eurodiputados que son un verdadero circo y un espanto, prorrusos, proturcos, pro lo que chinos, lo que tú quieras, y ahí está Puigdemont. Ha habido cartas enviadas por eurodiputados, Ángel, a Joe Biden para pedir cosas extrañas, pues desde, y en las cartas de los tipos más extraños, más prorrusos, te encuentras la firma de Puigdemont firmando para pedirle al gobierno de Estados Unidos que, no sé, renuncie al bloqueo de Cuba, al embargo de Cuba, etcétera, etcétera. Y eso, ese paso, ha radicalizado todavía más al hombre que en este momento tiene la gobernabilidad. Es decir, y eso yo creo que tendría que estar encima de la mesa. Pero de nuevo, lo que he dicho antes, yo creo que eso a Pedro Sánchez no le importa nada en absoluto, ¿no? Pactaría con él, aunque fuera pro, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Que no fuera Putin.
¿Reque?
Me preocupa esta variante que apuntáis, sobre todo porque yo no sé lo que va a ser la causa de Putin dentro de unos años. Y creo que en el año 2017 nos salvamos por muchas cosas. Una de ellas, o las principales, fueron por las herramientas coercitivas de un Estado de Derecho, el 155, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la actuación de la justicia, precisamente herramientas que ahora se están poniendo en cuestión. Pero a más... creo que se nos hubiese complicado muchísimo la situación si algún país internacional, si alguien potente, hubiese dicho, lo veo lo de Cataluña, lo veo, lo reconozco, reconocemos el nuevo Estado declarado por este señor. Y yo no sé lo que va a ser si Trump llega a la Casa Blanca y sus relaciones con Putin. Yo no sé lo que va a ser Europa dentro de 5 años de guerra que no acaba y su relación con Putin, ya lo estamos viendo en Polonia. El sur global, para que nos entendamos, esos países que estuvieron durante mucho tiempo colonizados y a los que ahora Europa les dice, no contaminéis. Y ellos dicen, ¿cómo? Sí, contaminamos, claro que contaminamos, porque nuestras industrias tienen que seguir creciendo. Y si tú no me lo das, me lo va a dar Putin, o me lo va a dar la India, o me lo va a dar, etcétera,
China.
China, etcétera, etcétera. Gente y países donde no especialmente se respetan los derechos humanos, pero que les dicen sí a sus acuerdos comerciales. Pensando en sus ciudadanos. Entonces yo no sé cómo va a ser el escenario internacional que nos vamos a encontrar. Pero bueno, volvemos un poco a la casilla de salida, Ángel, soy muy breve. La amnistía no es una solución justa, porque dicen que lo volverán a hacer. No es una decisión legítima, porque el independentismo ha retrocedido votos en las últimas elecciones, y si te digo más, no es necesaria, porque nos dijeron que con los indultos se había solucionado la situación en Cataluña, como acredita el resultado electoral en el que el Partido Socialista de Cataluña es el partido más votado, ¿no?
Continuará. Déjame 2 minutos. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Sí, y el otro día una chica se queda... Bueno, me lo ha pegado. Se queda tirada en medio de la nada para saber qué le ocurre y te cuenta que lleva horas esperando a su compañía de seguros y, claro, tenía un enfado grandísimo. Entonces le digo, oye, que en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con David Alandete desde Washington. Cerramos capítulo político, seguimos en Cataluña, seguimos con Puigdemont, en concreto con el tema de la consulta al partido que nos había quedado por ahí medio colgando. Reque, ¿esto te suena al paripé de del referéndum del Casoplón de Galapagar o va en serio?
Me parece que es una medida de presión más hacia el gobierno, es parapetarse sobre la gran causa de un líder guiando un pueblo, que es en lo que lleva instalado Puigdemont en los últimos años. Es un personaje que la aritmética electoral le ha devuelto a la primera línea, pero recordemos que Puigdemont estaba prácticamente amortizado y el resultado de las elecciones ha sido malo para el independentismo, pero especialmente malo para Esquerra, al que se le ha entendido como una muleta del gobierno en los últimos años en Madrid. Y Puigdemont se presenta con un discurso en el que él va mucho más allá de ser útil para Cataluña, sino en reivindicar una causa. Y esa causa, entre otras cosas, rechazó los indultos porque consideraba que era una medida individual en la que además había que pedir perdón, y siempre abogó por la amnistía, que además no era solamente para él sino para toda la gente que se había implicado en el proceso. Y creo que él sigue en esa línea de querer envolverse en una bandera, en una causa que le ha dado muchos réditos políticos. Pero dicho lo cual, yo siempre soy bastante escéptico con los referéndums de este tipo. Creo que si nos creemos la democracia representativa, nosotros elegimos a unos señores en unas urnas a los que les confiamos nuestra confianza, nunca mejor dicho, para que tomen decisiones. Y si luego se equivocan, cuando volvamos a votar, se las tendremos en cuenta.
¿O no?
Pero eso de parapetar... Bueno, no lo sé, pero eso de parapetarse en... Es que yo no tomo ninguna decisión porque todas me las toma mi gente. Pues claro, caballero, así es muy fácil hacer política. Tome usted decisiones, decida, arriesgue, apueste y ejerza usted la representación para la que ha sido elegido.
Alandete.
Es este simulacro, como lo que decíamos antes, que también Alejandro lo apuntaba, que el teatrillo de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, esto también es un simulacro, esto también es un teatro. Es decir, vamos a votar, ¿no? ¿Y quién vota? ¿Quién vota? Una cosa que se llama el Consejo de la República, que son 90.000 socios de una entidad privada registrada en Bélgica. Esa gente va a estar decidiendo el futuro de la democracia española simplemente pues porque van a votar. Y como van a votar, y parece que votar es el último, digamos, la perfección máxima de la democracia, pues no lo es. No, o sea, no todo se puede decidir a base de votos, a una mayoría que además es ficticia, ¿no? Porque ¿quiénes son estas 90.000 personas, ¿no? Y siempre me recuerda, yo creo que lo apuntabas tú, Ángel, al... al referéndum más ridículo, bochornoso y espantoso de la historia de la democracia española, que es Pablo Iglesias y su mujer votando, con que las bases les votaran si podían quedarse con la casa que se había comprado.
Fue maravilloso.
En Galapagar, ¿no? No, eso es el ejemplo de lo que el populismo, es decir, el populismo de extrema izquierda, que está en España desde que llegó Podemos, de extrema derecha, y el populismo de los nacionalismos, que yo creo que esas dos cosas, la derecha y los nacionalismos llevados a sus extremos, coinciden en el nacionalismo catalán y en el nacionalismo vasco, aunque se pongan esta máscara de socialdemócratas para negociar con el PSOE, ¿no? Y un apunte, a mí alguien me lo definió muy bien, que creo que se aplica también a este, alguien de Podemos, que ya no está en Podemos, que está en otro partido, que es diputado, os imaginaréis quién es, que era antes amigo de Pablo Iglesias, pero ya no lo es, cuando nos intercambiamos un mensaje,
Errejón,
cuando convocaron aquello. Sí, bueno, yo no voy a traicionarlo.
Lo digo yo.
Y me mandó un mensaje diciendo, estamos entrando en una dinámica de gobernantes que son familias de sátrapas africanos.
Sí, pero eso lo dice hasta que le nombren ministro, que igual ocurre ahora. A partir de entonces será el fan número uno progresista y reformista.
No lo dudo.
Por eso. Reque, muy rápido.
Puestos a revisar en la hemeroteca, yo quiero recordar que la figura política de Puigdemont surge de una asamblea que hace la CUP hace unos cuantos años, donde deciden que hay que echar a Artur Mas. Y entonces aparece en nuestras vidas Puigdemont. Y eso fue una reunión, una asamblea que hizo la CUP, consultando también a sus bases. Y tú te pones a contar el número de personas que decidieron el futuro de Cataluña y por extensión del resto de España, y te salía un 0,000000000 del censo, no sé, un 0,0% del censo de las personas que deciden unas elecciones generales y también en Cataluña. Entonces, al final, estas asambleas condicionan cosas muy importantes y representan a muy poca gente.
Es un ejemplo para mí de lo que el populismo está haciendo para derribar el bipartidismo y los estados de derechos. Sabéis, ayer tú lo contaste aquí en el programa, Ángel, cayó el presidente de la Cámara de Representantes aquí.
Y no te hagas un auto-spoiler. Que voy con
Vale, bueno, pues decir que un tipo con un puñado de votos, con unos 3.000 votos, 4.000 votos en su distrito, hizo caer ayer al tercero en la línea de sucesión de la presidencia. Es decir, o sea, es lo que pasa, ¿no? Los peligros del exceso de representatividad en esto, ¿no?
Uh-huh. Capítulo, propuesta de Alandete, precisamente, Nekane.
Lo estaba diciendo ahora, Estados Unidos no tiene presidente de la Cámara de Representantes después de que su propio partido le haya destituido. Son las consecuencias de las luchas internas del Partido Republicano. 8 diputados se unieron a los demócratas para votar contra Kevin McCarthy en una moción de confianza. Entre las razones, el dinero que Estados Unidos ha invertido en ayudar a Ucrania y otras concesiones efectuadas a los demócratas. De momento, no hay sucesor ni candidatos claros, y a raíz de esta noticia, Alandete lo que nos proponía en su avance era poner el foco en cómo el populismo está quebrando el bipartidismo y los partidos tradicionales, tanto en Estados Unidos como está ocurriendo aquí en Europa.
Alandete, por alusiones.
Efectivamente, o sea, lo que está pasando es que el Partido Republicano se está rompiendo, ¿no? Y se está rompiendo como ya en Europa se han partido los partidos conservadores o de derecha tradicional, centristas y demócrata cristianos, ¿no? Entre ellos el Partido Popular en España, ¿no? Se rompe con una facción extremista que se escinde. Lo que pasa es que aquí, lo que pasó ayer en realidad es como si de repente en un parlamento español un grupo de diputados de Vox hace caer al presidente del Congreso de los Diputados, o incluso al primer ministro, porque las labores de presidente de la Cámara son también labores de primer ministro, simplemente por una división y una batalla interna, ¿no? El principal pecado que este grupo extremista le atribuye a McCarthy, el que se fue ayer, que tampoco es que sea un centrista él, pero es haber negociado con los demócratas una ley de financiación. El mayor pecado hoy en día para esta facción trumpista del Partido Republicano y para muchos también los extremos del Partido Demócrata es que los dos grandes partidos pacten. Es lo que llaman aquí la gran coalición, el partido unitario, etcétera, etcétera. Y eso es algo que está ocurriendo a ambos lados del Atlántico. Es algo que está mermando la capacidad de la gobernabilidad de Europa y la gobernabilidad en Estados Unidos. Y para mí tiene una traslación muy clara en España. Si si los votos o muchos de los votos que consiguió Vox en las pasadas elecciones se hubieran transferido al Partido Popular o hubieran sido votos dentro del Partido Popular, ¿tendría la mayoría suficiente Feijóo para ser hoy presidente del gobierno? Yo creo que totalmente que sí. ¿Estaríamos en esta situación en la que estamos después de que hubiera ganado Feijóo las elecciones como las ganó? Yo creo que no, de ningún modo, ¿no? Pero el extremismo está entrando desde los lados del espectro político y está complicando bastante la gobernabilidad. La situación, solo por ponerlo con una frase, el caos en el que estamos en este momento. Nunca jamás en la historia de Estados Unidos, desde la fundación de la nación, ha estado la Cámara de Representantes sin presidente. No hay segundo en la línea de sucesión del presidente. No se pueden en este momento establecer ni aprobar leyes hasta que no voten la semana que viene. Y eso nunca jamás se ha visto. No parece, no es algo tan potente como lo del saqueo del Capitolio, pero es una situación igual de grave.
Los extremismos y sus consecuencias, Reque.
Qué tremendo, ¿no? Yo empezaba diciendo que de la cuestión del Mundial lo sé prácticamente todo, pero el que se sabe esto bien es Salandete. De hecho, yo quería plantear una cuestión que he rozado o he tocado antes. Quería saber si Salandete nos puede arrojar más información sobre esto, que es si detrás de esta salida está la resistencia de muchos políticos en Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia.
No, 100%. Es decir, aquí hay un hartazgo con respecto a Ucrania y ten en cuenta que Biden está pidiendo 20.000 millones de dólares, que se dice pronto, es casi lo mismo en euros en este momento. El Senado aprobó 6.000 millones. ¿Y sabes quién está instigando las llamas de ya está bien? No es Trump, que tampoco, sabes que Trump odia a Zelensky y odia todo lo que tenga que ver con Ucrania porque le costó el primer impeachment, es Elon Musk. Cada vez que entras ahora a ver a Elon Musk, que lo siguen millones de personas y que le siguen muchísimos en Twitter, está burlándose de Zelensky, que ya está bien, que están pidiendo todo el rato dinero. Y hay un hartazgo creciente y eso explica lo que ha pasado. Efectivamente, el acuerdo bipartidista contemplaba a largo plazo seguir apoyando a Ucrania, que es algo que no se ha conseguido de momento, pero que se tendrá que negociar, ¿no?
Siguiente tema. Pacto de la inmigración en Unión Europea, pero claro, un problema en creciendo.
Pues ya ha dado un paso, por lo menos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. La Unión Europea ha conseguido llegar a un acuerdo para desbloquear el pacto sobre inmigración. No es un avance definitivo, pero bueno, sí que están dispuestos a dialogar y a negociar después de que Italia haya levantado sus reservas. Sabemos que se van a impulsar políticas que reformen las actuales leyes de asilo e inmigración y entre las responsabilidades que van a tener los países, los gobiernos deberán apoyar a los estados que estén desbordados por la presión migratoria en las fronteras. Quedan cuestiones abiertas sobre, por ejemplo, cómo se va a gestionar los barcos de salvamento, que es uno de los temas que más discrepancias ha producido. Y mientras este acuerdo se producía, aquí en España siguen llegando pateras cada día. Hoy mismo, 5 cayucos, uno de ellos con 258 personas a bordo, han alcanzado el puerto del Hierro en otra jornada que ha sido intensa. Y es que en solo 2 días han llegado a esta pequeña isla de Canarias 1.213 inmigrantes.
Es impresionante el dato del Hierro. Os pido un comentario más o menos general sobre el acuerdo y/o el drama de la inmigración y luego os pongo los dientes largos de dónde he venido y por qué tengo la voz así. Reque, empiezas tú si quieres.
Siempre digo que este país tiene problemas importantes, graves, profundos y que tiene también problemas urgentes. Para mí hay 3 problemas urgentes en este país. Uno es la violencia de género, no pueden seguir muriendo mujeres todas las semanas. Otro es el cambio climático, que es común a otros países. Y otro es el de la inmigración. No podemos consentir que siga muriendo gente en el Mediterráneo. Quienes además tenemos una cierta sensibilidad humanística, es absolutamente nauseabundo que los países miren para otro lado. Creo que este acuerdo, si avanza en los pasos que nos den independencia económica frente a países a los que les subcontratamos la gestión de la inmigración, como son Marruecos o como puede ser Turquía, me parece una buena señal.
Arandete.
Se sigue necesitando, como Alejandro marcaba ahora, la cooperación de Marruecos, ¿no? Es que al final es quien tiene en muchas ocasiones el grifo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente estoy de acuerdo, es el problema más grave en este momento a nivel continental y no hay suficientes ayudas a los países y no está la conciencia de que España es un país que es de los más afectados en esto a nivel interno, tal vez por la geografía española, por el tema de las islas, por las ciudades, etcétera, etcétera, pero realmente, o sea, esto requiere un paquete de ayuda urgentísima para ayudar a España a tratar estas llegadas, ¿no? Y a tratar a esta gente con toda la dignidad que merece, ¿no?
Bueno, pues os voy a poner los dientes largos. ¿Sabéis dónde nos hemos pasado Juan Carlos Matamoros, Rubén Corral, Álvaro García y el Menda todo el fin de semana?
Yo creo que algo sé.
Bueno, pues te lo voy a contar. Al Andete, porque hemos estado relativamente cerca. Hemos estado reportajeando, y lo vamos a contar los próximos días porque el trabajo es enorme. Hemos estado reportajeando en la selva del Darién. Hemos cruzado...
No te puedo creer.
Sí, hemos cruzado desde Necoclí.
¿Pero cómo has llegado allí? Pero si eso es como lo más peligroso del mundo, Dios mío.
Pero vamos a ver, te estás hablando con un equipo de boinas verdes, tío. O sea,
Dios mío.
Mira, hemos estado... Llegamos...
Cuatro caminos curte mucho.
Por favor. Llegamos a Bogotá. De Bogotá nos fuimos a Apartadó, que es en el estado ya de Antioquia, en Colombia. De allí nos fuimos a Necoclí, que es el lado colombiano, por así decirlo, de ese golfo en el Atlántico. Cruzamos con la Armada colombiana, si no, no llegas vivo, hasta la otra orilla, que ya es el límite de la frontera de Colombia con Panamá. Y hemos reportajeado durante todo el fin de semana en la zona.
El sitio más peligroso del mundo, el sitio con menos ley del mundo, el sitio, o sea, has estado en realmente lo más inquietante, de muertes a montones, de gente que cruza, tremendo. O sea,
de mafias, de tráfico de personas, de violaciones.
Que la vida no vale nada allí, nada, que si no vas con el ejército...
Nada, nada.
Hasta luego.
Nada, la vida no vale absolutamente nada. Y bueno, pues precisamente hablando de inmigración y de los temas importantes, pues el lunes y a partir de este fin de semana empezaremos a contarlo. Brutal. O sea, mira que hemos estado en sitios, ¿eh? Sencillamente brutal. Ya lo contaremos. Volviendo a los asuntos patrios, si nos quedan unos minutitos todavía, el tema de Murcia.
También se sigue dando paso con ellos, ¿eh? Avanza esa investigación sobre el incendio de las discotecas de Murcia. Hoy la policía ya ha completado la identificación de las 13 víctimas mortales. 7 de ellas ha sido a través de ADN, y esto abre la puerta a que sus familiares por fin puedan presentar como acusación particular. De hecho, sus abogados trabajan ya en una demanda conjunta, y en paralelo el ayuntamiento lo que ha hecho es suspender cautelarmente a los funcionarios que intervinieron en el expediente de cierre de esas discotecas.
¿Cómo pueden seguir ocurriendo cosas así? Reque, es impresionante, es un temazo, ¿eh?
Es un temazo, y yo de hecho me imagino a más de un funcionario y más de dos funcionarios en las últimas horas, en los últimos días, revisando y haciendo horas extras para revisar documentos y órdenes de cierre que están sin cumplir, porque mucho me da que no es el único caso que hay en España de discoteca que está operando sin todos los papeles en regla. Es más, El administrador único de la discoteca Teatre, que es un señor que se llama Juan Inglés Rojo, es un hostelero que gestiona distintas discotecas o lugares de ocio en Murcia. En el año 2019 se le quemó un beach club de estos llamado Flamingo Bill en San Pedro del Pinatar, también en Murcia. Bueno, pues en las actas del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar hay al menos dos donde se destaca, después del incendio, donde se destaca que está operando sin licencia. Claro, estos días vimos salir a los políticos de ambos partidos a dar la cara, y uno parece como que se neutraliza la responsabilidad. Yo entiendo que el alcalde no tenga por qué saber el día a día de qué discotecas tienen licencia o no tienen licencia, pero a la hora de señalar a algún responsable, bueno, pues a lo mejor esos funcionarios van a tener que dar alguna explicación, efectivamente.
El tema de la decoración también, el tema de que las investigaciones estén apuntando que... O sea, es una cuestión no solo de regulación, que desde luego lo es, y de inspecciones, sino también de sentido común, ¿no? O sea, el servicio que tú estás prestando y lo que estás ofreciendo dentro del local en que lo prestas, y la completa... Lo que en mi opinión personal es una completa negación de tus responsabilidades, ¿no? Cuando tienes un negocio que abre así al público y que sirve a tanta gente, ¿no? Normalmente, desgraciadamente, en este tipo de sucesos, yo me acuerdo cuando estaba en Israel cubrir aquella famosa, había como una boda y se hundió el suelo y murieron también muchos, hace nada, creo que era en Irak, hubo también un incendio
en el Nínive,
en una boda, ¿no? O sea, desgraciadamente son cosas que suceden a veces ahí como con aglomeraciones de gente, y ahí se produce asfixia, como sucedió también en una discoteca en España no hace mucho, ¿no? Pero sí que de todo lo malo y la tragedia y la amargura que hay en estos momentos, lo importante es a lo que apuntaba ahora Alejandro, a ver cuáles son las responsabilidades, cuáles son y qué se puede hacer por tener unos controles mucho más estrictos que eviten que suceda esto, ¿no?
Yo me sigo preguntando, claro, más allá de los antecedentes del uno, del alquilado, del subarrendado, del de al lado, de la decoración y las medidas y las inspecciones, ¿cómo es posible que hace un año y medio te digan que tienes que cerrar, que pase un año y medio con cambio de gobierno entre medias, no me voy a meter en eso, y el tío siga abierto?
Pues porque falta este papel, pues porque todavía no han ido a verlo, pues porque hay una montaña, porque hay una carga de trabajo.
Y la falta de escrúpulos.
No ha llegado. Es decir, ahí hay mucho. Hay múltiples factores. Cuando sucede una cosa de estas, generalmente nunca suele ser por un caso único, sino que suele haber una concatenación de errores, de los que no hay generalmente un único responsable, ¿no? Pero sí, todos hemos visto estos días imágenes de lo que apuntaba Landete, de la decoración del local, ¿no? Te quiero decir, oye, no parece a simple vista que sea lo más adecuado. Y desgraciadamente, yo empezaba diciendo que seguramente haya funcionarios que en las últimas horas estén revisando mucho sus papeles pendientes, pero desgraciadamente se han tenido que morir 13 personas para que eso pase.
Oye, me quedan 3 minutos, pero os quiero comentar, claro, Arandete está en Washington, igual el tío dice, pero ¿qué me estás contando? ¿Os habéis enterado, Arandete, de lo del campo del Getafe? ¿Lo has visto?
No. Me pillas.
Bueno, te lo cuento rápidamente porque Reque seguro que se lo sabe todo. El campo del Getafe de fútbol se llamaba Coliseum Alfonso
Pérez,
que es el jugador que fue del Real Madrid y tal y cual. Bueno, de Getafe de aquella manera, pero se llamaba así el campo. Hace unos días en El Mundo, Alfonso, el futbolista, hizo una declaración, ex futbolista ya, porque ya pasó la edad, hizo una declaración diciendo que está fenomenal ganar el Mundial Femenino, pero que no comparemos lo que pueden ganar las chicas con lo que ganan los chicos en el fútbol, que no es comparable y cualquiera debería ser consciente de ello, tal y cual. La alcaldesa de Getafe, que es del PSOE, ha ordenado retirar el nombre. Ahora el estadio se va a llamar Coliseum. Reque, ¿es más o menos así como lo he contado?
Es tal cual como lo has contado.
¿Y qué te parece?
Me parece muy bien. Sí, lo digo absolutamente en serio. Me parece muy bien. Creo que el Getafe en su momento se precipitó poniéndole el nombre a un jugador que jamás había vestido la camiseta del Getafe, que tampoco es que precisamente estemos hablando de Pelé, las cosas como son, y creo que no...
Sí, pero una cosa es poner el nombre y otra cosa es quitarlo. El poner el nombre es una... Y por quitar, ¿te parece bien que lo quiten por lo que dijo?
Sí.
¿Ah, sí? O sea, ¿tú crees que las futbolistas del Atleti tienen que cobrar lo mismo que cobra Simeone?
Creo que tienen que tener condiciones.
Ya. ¿La entrenadora del Atleti femenino tiene que cobrar lo mismo que cobra Simeone?
Creo que tiene que tener condiciones para que dentro de unos años sí que pueda llegar a eso. Ya. Es decir, si seguimos con el es que no lo producen,
entonces
nunca tendrán la posibilidad de producirlo.
¿Y tú crees?
Si tú crees los medios...
pero Reque, con la mano en el corazón, más allá del discurso, ¿tú crees que el fútbol femenino dentro de unos años es sostenible en un club como el Atlético de Madrid o el Barça, que tienen equipazos femeninos, en la misma proporción de dinero que el del masculino?
Ojalá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hemos visto equipos creados de la nada que son sostenibles, creados por la inversión de empresarios que apostaron por ellos y hoy están compitiendo en Europa y ganando cosas, y que hace 20 años no pintaban nada. ¿Por qué? Porque alguien llegó, invirtió, y ahora hay muchísima gente que va a sus ruedas a ver esos partidos. Preguntar a Landete en Estados Unidos lo que significa el soccer. Probablemente el soccer hasta la
factura de... espera, a Landete, ¿factura lo mismo la NBA de baloncesto femenino que masculino, el béisbol, el hockey, el fútbol?
Ni siquiera Megan Rapinoe, que es la número uno y que ha ganado tanto, y el soccer de mujeres, no cobran nada comparado con lo que ha cobrado aquí Beckham y con lo que ha cobrado ahora Messi. Tristemente, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y te estoy comparando a Messi, no te estoy comparando ya a la NBA, la liga de fútbol. Yo ahí esto no estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Creo que, primero, puede estar haciendo una constatación de algo que puede considerarse un hecho o no. Segundo, aunque fuera una opinión, pasar a...
No, es una opinión. Lo que dijo Alfonso es una opinión. ¿Puedes compartir o no?
Sí, también dijo pues que las mujeres deberían besar la bandera a España. Bueno, pues oye, es una persona con sus opiniones. Lleva una opinión, la expresión de una opinión que yo no considero injuriosa. Además, si la lees, pues es algo, pues es lo que él opina. Es la cancelación. Pues. No me parece bien, pero te tengo que decir que no me extraña. Es de ni un normal.
Bueno, cada uno opina lo que quiere en esta casa. Reque, gracias.
Un abrazo.
Adelante, cuídate.
No me puedo creer que has estado en el tapón del Darién. Eres mi héroe, Ángel.
Macho, ya te lo voy a contar despacio. Te voy a mandar algunas fotos por ahí. Venga.
Vale, vale, vale.
Adiós, chao, chao.
Un abrazo, David.
A esta hora, Jorge Bustos cierra nuestra tertulia con su personaje del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día, y lo será de muchos días, me temo, es Yolanda Díaz, la auténtica conseguidora del segundo gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Ella fue la primera que se cogió un avión para reunirse y blanquear con su mera presencia a Carles Puigdemont, que es el que tiene la llave, no solo de la investidura, sino de la legislatura. Fue un gesto infame, porque ningún presidente, vicepresidente o ministro de ningún gobierno europeo se fotografía sonriendo con un prófugo de la justicia que huye de los tribunales y que sería encarcelado nada más cruzar la frontera de ese mismo país. Pero es ella la que está avanzando en las negociaciones, digamos que pone el hilo que cose todas las partes del monstruo de Frankenstein. Ella va tejiendo como buena soberanista, es decir, partidaria del derecho a autodeterminación, partidaria del derecho a decidir, aunque votara personalmente que no. Ella está a favor de trocear la soberanía nacional, permitiendo que los políticos separatistas instauren referendos de autodeterminación, que como sabemos es una de las claves de la investidura. Por tanto, Yolanda Díaz va a tener mucho trabajo y no nos debemos fiar mucho lo que dice, porque ya ha avisado de que va a ser discreta, es decir, que va a ser opaca. Pero no le quepa a nadie ninguna duda que mientras ella siga manteniendo el cargo de vicepresidenta, se va a dejar la piel para terminar de coser la mayoría Frankenstein que ponga Sánchez 4 años más en la Moncloa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos Tela Marinera, con reuniones de las que sí gustan, con piscinas y rutinas, con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha presidido esta mañana la celebración inaugural de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, con una misa en la que han participado también los nuevos cardenales creados este fin de semana. Con una cuidada homilía, el Papa ha dejado claro que no estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas. Estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús, lo que supone que las estrategias humanas, los cálculos políticos o las batallas ideológicas no son las condiciones para el éxito de una Asamblea Sinodal que trae, entre otras novedades, una participación significativa del pueblo de Dios, con una notable presencia de mujeres con voz y voto. Los ecos del Concilio Vaticano II han estado muy presentes en una homilía que también es síntesis de algunas ideas marco de este pontificado. Una homilía en la que el Papa ha recordado que en medio de las olas